1:32, casi 33. Continuamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte, nuestro tiempo de tertulia en abierto de Por Hoy. Están con nosotros Araceli Gómez, de ABC de Tres Cantos. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas.
Hola, buenos días, gracias.
Y está con nosotros Miguel Pedrosa, de Colmenar Viejo. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, es un día en el que hay varios asuntos que queremos tocar, pero yo lo primero es algo distendido, pero seguramente que muchos de nuestros oyentes lo estuvieron viendo. Qué mal papel hicimos el sábado en Eurovisión. Vaya, vaya batacazo que nos pegamos. No sé si lo viste. Os obligaron
sí,
a verlo.
Sí, al final sí.
Sí.
La verdad es que yo lo que creo es que se presentaron muchas canciones del mismo estilo. Entonces era difícil.
Eso suele pasar, ¿no?
Pero era difícil. Yo creo que sí que es cierto que había muchas, pero yo nunca he entendido el gusto de, en general, de lo que, de europeo.
A mí me gusta mucho la que ganó, ¿eh? Yo lo digo, a mí me gusta.
Es verdad, es diferente. Sí. Y yo creo que ese fue el problema, que dentro de muchas canciones similares, pues se nota quien hace algo distinto.
Si obviamos el hecho de que tocó el violín con el arco roto, si dejamos ese detalle,
yo creo que yo lo que había que hacer primero es quitarle de en medio la política, y entonces a lo mejor se valora lo que hacen los artistas que van.
Claro, pues yo creo que hay mucho politiqueo todavía, eso, no, toda la vida, no sé,
todo politizado.
Este le va a dar voto a tal y a tal, ¿no?
Sí, que ya lo saben los propios presentadores. Sí, pero la verdad es que es una pena, porque yo creo que Soraya canta fenomenal.
Sí, pero cantó bien, cantó bien, y me sorprendió mucho el puesto,
Eso te decir que aún así
a mí me sorprende más los millones que creo que venía hoy en muchas noticias de los periódicos, la cantidad de espectadores que no siguieron el festival y que sin embargo sí que siguieron el de Chiqui Chiqui, cosa que también me espeluzna.
A lo mejor es que nos han castigado este año, ¿no? Y han dicho por payasos,
bueno, llevamos muchos años castigados, ¿no? Yo creo que los
ya, pero oye,
son...
que
sí, casi desde Maciel, que
desde Maciel es el peor puesto los últimos 10 años,
no se lo merece,
y sin embargo lo ha hecho mucho mejor que los últimos años que hemos ido, probablemente.
Incluido el truco, ¿no? Que hubo un truco a lo Copperfield también.
Estábamos jugando las cartas en familia mientras veíamos la tele, porque hay de música de fondo, y cuando actuó ella, digo, pues la verdad es que lo ha hecho bien, ha actuado bien y cantó bien. Pero vamos, luego el día siguiente, que no vi el resultado, por supuesto, el día siguiente en el país, digo, en el telediario, ya me dicen el resultado, digo, Dios mío, desde luego no nos quieren a España, a ningún sitio en Europa últimamente, no sé qué pasa.
Quitando Andorra, que me parece 12 puntos, el resto...
Hombre, ya lo es impepinable, Andorra y creo que Portugal fue la otra, o sea, que ya por vecindad expresa.
Sí, gracias por la reina, ya tampoco, ya nada, ya se respeta, esto no puede ser.
Lo siento por Soraya.
Bueno, en fin, que yo creo que ha sido uno de los temas del fin de semana, porque, sí. Oye, quieras que no...
También perdió Nadal, que eso también lo llevamos clavadito en el corazón muchos.
Sí, pero además, oye, que quieras que no, aunque parece que ya está como desprestigiado lo de Eurovisión, porque, oye, si os acordáis, antes era como, vamos,
todos corriendo.
Yo todavía recuerdo canciones de cuando era muy muy pequeña que todavía me suenan, sí, de los festivales del 84 del 83.
Era todo un acontecimiento lo de Eurovisión, cuando se celebraba, todo el mundo viéndolo, y el festival de la OTI también, pero eso yo creo que ya va a pasar,
ya nos divierten otras cosas, yo creo que vamos de mal, pero
sí,
no,
pero
el divertimento televisivo,
quizá, bueno, en este caso España había intentado llevar a alguien que dentro de lo que cabe es un poquito ya más conocido y tal, y no ha sido esa línea de desconocidos, pero vamos, que aún así siguen siendo personas desconocidas. Yo creo que antes lo que tenía precisamente era eso, ¿no? Que la gente que iba también...
Yo creo que era más sano Eurovisión entonces, no había tanta politiqueo, no había tantos intereses. Es que ahora yo insisto, es que los países se miden por su afinidad, vecindad e intereses políticos, y entonces al final dice, bueno, pues España...
Hay cantantes que se presentan por otros países, lo he leído, es el Celine Dion por Suiza,
el año pasado también por otro país,
por Andorra, creo, sí. Además hay gente que repite en el festival, la verdad es un poco curioso, ¿no?
Yo tengo una teoría que no sé si vais a estar de acuerdo conmigo. Yo es que creo que para un artista de renombre es un riesgo muy grande.
Total.
Porque tú imagínate, va por ejemplo Celine Dion, ¿no? Y haces la posición en la que ha quedado Soraya. Y claro, no sé, yo vería un fracaso.
No la preocuparía tampoco muy mucho.
¿No? ¿No? ¿Tú crees?
Yo creo que no, ya con toda la discografía,
para su imagen,
y todo su imagen que
para
tiene.
Su imagen sería...
Hombre, no se atreve, probablemente, ¿qué va a hacer ella allí? ¿Para qué? No, no tiene ninguna necesidad.
Sí, porque lo que yo creo que ellos también tienen es proyección europea al salir a tener esos minutos de televisión, que no es que es claro. difícil. O sea, que yo creo que eso es una oportunidad para muchos, pero quien lógicamente está consagrado, ¿no? Como dice
hombre, el artista, dijo, ya no lo dijo Soraya, dice, hombre, lo importante es que me han conocido en Europa, no es fácil llegar aquí y que te vean en todas las televisiones durante ese tiempo, pues oye,
pero lo importante es
muy importante para un profesional, ¿no? Entonces, pues bien, no está mal. Ha quedado
así que
en última,
pero hoy en el mundo hacían una encuesta que preguntaban si había sido un fracaso o no. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Ha sido un fracaso?
Yo lo esperaba porque insisto que como es algo que ya desde hace muchos años vivo, que es está politizado, ya queda igual quién cante, cómo cantes y cómo lo hagas. Yo creo que el año pasado llevamos al Chiriqui cuate este precisamente como una burla, ¿no? Porque, bueno, chicos, si es que no gana nadie, pues yo qué sé, pues este mismo, qué más da, ¿no?
Entonces, sí, por lo menos hubo más seguidores, pero yo creo que no, para ella no ha sido un fracaso. Yo creo que canta bien, el tema era eurovisivo, o sea, tampoco es que sea una gran obra maestra, era eurovisivo, pero en ese momento yo creo que había tantos temas similares que aunque ella cantó mejor, ganó el que era diferente. Yo creo que era un poco el que abría brecha en otro sentido.
A mí me gustó más la de Inglaterra.
También decían que era favorita, ¿no? Sí, también leí yo y luego al final.
Sí. Bueno, pues a mí, yo sí lo digo, a mí desde luego me parece que es justa ganadora, a mí me parece que está muy bien.
No digo que no.
Uh-huh. Así que bueno, pues nada, una vez hablado de este tema, yo pues, también está en la calle y por supuesto la gente lo ha estado comentando estos días. Otro sin duda que también está por supuesto en boca de todos es esa posibilidad, ¿no? De tanto la reforma de la ley del aborto como también ahora se ha unido el tema de la píldora del día después. Yo creo, y esto es una opinión personal, que donde está la clave a lo mejor de esta discusión es en la edad. Es decir, quizá el punto más conflictivo pueda ser que niñas de 16 años puedan tanto tomar esta píldora al día después como abortar sin la autorización de sus padres. Yo por lo menos creo que ese es el punto quizá más conflictivo. No sé si estáis de acuerdo. ¿No?
Aquí Araceli no estará de acuerdo conmigo, seguro. Pero vamos, no, yo en esto decir que bueno, lo de la píldora del día después a mí me parece bien incluso la edad, es algo privativo de la persona, la cual no se tiene que hacer público. Y lo del aborto a los 16 años, que los padres no sepan nada, no estoy de acuerdo porque si tú eres responsable de tus hijos hasta mayoría de edad, tienes que serlo bajo todos los aspectos de la vida de tu hijo. Lo que no puede ser es que tú no te enteres, imagínate que hay un accidente en una operación de aborto de tu hija y de repente se queda allí en el quirófano. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la responsabilidad, ¿no? De todo, ¿no? Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que los padres tendrían que estar informados y tomar una decisión en conjunta en familia y que no se prohíban en el hospital a hacerlo. Indudablemente que el servicio público de sanidad dé esa posibilidad de poder abortar a esa edad, pero indudablemente con el consentimiento de los padres.
Y antes de darle la palabra a Araceli, digo que cualquier persona que quiera opinar en el 916531199... puede llamarnos y hacerlo, 916531199, así, Araceli.
Gracias. No, yo lo que creo que sí que debíamos reformar, y yo creo que eso lo he oído en casi todos los partidos políticos, y debía haberse hecho ya, es la edad penal, lógicamente. O sea, yo creo que hoy en día una persona de 16 años es bastante consciente, sin embargo no es responsable. O sea, tiene muchos más derechos que deberes y muchas más acciones positivas que responsabilidad sobre muchos de los temas que implica todo el desarrollo de su propia vida. Por lo tanto, yo sí que es cierto que no creo que una persona con 16 años no sea consciente y sea responsable para tomar muchas de estas decisiones. Sin embargo, yo creo que como tenemos un tópico, que al final no deja de ser un tópico de la mayoría o la minoría de edad, yo creo que eso influye en que exista incluso dentro del Partido Socialista un debate en este sentido, en el que precisamente sea por la edad por la que muchos de los afiliados o simpatizantes no estén de acuerdo. Pero yo sin embargo creo que es antes la modificación de la edad penal, que yo creo que era los griegos que lo tenían los 14, yo creo que no estaría mal volver incluso a los 14, porque quien hoy está en la realidad, no los padres, porque lógicamente los padres sí que ven una excesiva protección en sus hijos y lógicamente aunque tengamos 35, tampoco nos ven capaces para tomar muchas veces todo tipo de decisiones. Pero sin embargo, si estás en la calle, estás con ellos y hablas con ellos, la verdad es que tienen otros criterios mucho muy diferentes, y sin embargo no se les trata como para que esos derechos o esas visiones sean reconocidas, y yo creo que ese es el máximo problema, que se manifieste en el aborto, pero se manifiesta, yo creo que nosotros en los municipalistas, en los ayuntamientos, estamos hartos de ver el vandalismo. Se ha hablado de la responsabilidad en muchas de otras cuestiones que tampoco se habla de la mayoría o la minoría de edad, pero lógicamente yo el otro día veía un decreto del señor alcalde en Tres Cantos de personas, chicos, menores de edad que tenían 15 años, que habían pintado en paredes, que se les había pillado pintando en paredes, y por una serie de circunstancias tenían 20 euros o 19,95 euros de multa. Es que eso es lo que no puede soportar la sociedad, que las personas con 14, 15 y 16 años no sean responsables muchas veces de cuestiones. Yo estoy de acuerdo en que deberían poder votar, deberían poder conducir, deberían poder hacer muchas cosas y tomar decisiones como esta.
Para empezar, yo creo que vamos a ver, en la época romana la gente con 14 años era otro mundo. En mi época, que ya soy adulto también, con 14 años éramos mucho más responsables porque la vida nos obligaba a ello, pero hoy en día con 14 y 16 años las personas no son responsables, de hecho no lo son ni con 28. Es decir,
bueno, pero la culpa de eso es nuestra, de la claro, propia sociedad no, que les deja libres.
Entonces lo que tenemos que hacer, más que medir ya leyes penales, es realmente unirse todos los partidos políticos para hacer una ley de educación. Una ley de educación que genere responsabilidad, que enseñe, que dé a las personas lo que son las cosas. Oye, si haces esto, dañas aquí a esta persona, por tanto tienes una condición penal o lo que sea, ¿no? Pero así por las buenas entrar, no. Si es que hemos hecho nosotros la educación, estamos educando nosotros a nuestros hijos. Y si ya se pone que un joven es hasta los 35 años, pues oye, yo creo que es que hay una falta de responsabilidad social, no solamente los jóvenes de 14 y 15 años, sino también los más adultos, ¿eh?
Pero yo sí que estoy de acuerdo en el tema de los 35 años, porque sobre todo se ha hecho en un tema muy claro, y es la vivienda. O sea, yo creo, y el otro día leía un artículo de Anthony Giddens, que la verdad es que tenía su miga. La protección social antes siempre era para las personas mayores, porque desde Beveridge, Bismarck, era la protección que se necesitaba. Pero ahora mismo quien cobra 1.000 euros son las personas de 30 años. Quien tiene la menor protección en vivienda, etcétera, son las personas de 25 a 30 años. Y lógicamente la protección social debería volver ahí, pero igual que la protección social debería volver a la infancia, a las familias monomarentales, que lógicamente ahora son, que yo creo que también leí que el divorcio es una de las primeras causas de pobreza en el mundo occidental. Yo creo que mientras nosotros vamos cambiando también ese modelo, también debemos implicar a los jóvenes en la responsabilidad. Es que no tienen ninguna. Es que no tiene ninguna. Que antes yo recuerdo que en mi generación por lo menos era estudiar. Pero ahora ni eso. Ahora ni eso. Y yo recuerdo que a quien no estudiaba se le decía, pues mira, tienes que ser lo mejor en lo que quieras hacer. Si es cantar, cantar. Si es bailar, bailar. Pero ahora es que no. Ahora es que se tienen que realizar. No se les puede decir absolutamente nada. No tiene ninguna consecuencia, ninguna responsabilidad. Y yo creo que eso es culpa de toda la sociedad. Si lógicamente adelantamos esa edad en la que tú eres responsable, por lo menos de tus actos frente a la sociedad, también tendremos los demás una defensa. Porque si yo recuerdo que le dices cualquier cosa a cualquier chaval que tiene ya 15, 16 años, que no son niños pequeños, y es que les da igual, llama a la policía, que mientras venga la policía pues yo ya hago y deshago y tal, y es que viven en la más absoluta impunidad cuando luego pueden hacer absolutamente de todo. Al final no dejan de beber lo que quieren aunque no lo puedan comprar, de fumar lo que quieren aunque no lo puedan comprar, y de hacer un montón de cuestiones que pagamos entre todos.
Eso lo estamos haciendo entre todos, porque al mismo tiempo el que le vende las bebidas lo sabe, el que le vende el tabaco lo sabe. Y
ya, pero en estas discusiones que luego protagonizamos en torno a otros temas, lo que hacemos es darles la razón. O sea, ellos son pequeños y no tienen responsabilidad, entonces por lo tanto no pueden tomar esa responsabilidad. Pero si la toman para fumar...
Eso todos.
Ya, pero si la toman para fumar, con lo cual se le dice, la toman para fumar, la toman para beber.
Creo que en los colegios, en vez de enseñar tanto romano y tanto griego, tenían que enseñar mucho más educación cívica. Es decir, educar a las personas, saber lo que es respetar a los demás y saber qué es lo de los demás y hasta dónde llega tu libertad. A partir de ahí podremos exigir luego responsabilidades. Lo que no podemos es enseñar pues la matemática, la cultura, yo qué sé, el libro del mismo de siempre, el griego, el ataque romano, el no sé qué, y no enseñar nada de lo que es el respeto al vecino.
Pero a mí claro, a la mayoría de nosotros no lo han enseñado en casa.
Palos,
sí que es verdad.
Palos, sí.
Yo en concreto solo puedo hablar por
ahora te denuncian los hijos.
No, pero yo entiendo que antes era una demasiado estricto y un autoritarismo que sobrepasaba eso y entraba muchas veces en la violencia, pero entre eso y que se tiene que realizar, que existe una libertad sin ninguna responsabilidad, yo creo que hay un término medio al que yo creo que en el movimiento pendular debemos llegar cuanto antes.
De todas maneras, en la cuestión de educación, no de los padres, yo creo que también podría jugar un papel fundamental. Es decir, ¿Qué razones llevan a una chica, en este caso de 16 años, a abortar sin el consentimiento de los padres, o por lo menos sin que tenga el conocimiento de ello, ¿no? ¿Qué razones son las que pueden llevar a una niña de 16 años a hacer eso? Pues me imagino que también eso es lo que hay que intentar mejorar, es decir, intentar educar también a los padres a la hora de tratar ciertos temas con sus hijos. Y no sé, porque a lo mejor no, evidentemente no creo que sea fácil, ¿no? Pero
ha sido un tabú hace dos días tocar cualquier tema
de tal manera que esa niña sea capaz de hablarlo con sus padres y ver ese apoyo en sus padres. Evidentemente no va a ser posible en todos los casos, porque cada familia es un mundo, ¿no? Pero que pueda existir esa posibilidad. También educación a la ciudadanía en general, no solamente...
Yo recuerdo una conversación, antes nosotros presentamos una moción al Pleno para un centro de salud en especial para mujeres y para mujeres jóvenes, para que no tuviesen que pasar por muchos estadios que luego pasan en otras circunstancias. Y para ello hablamos con un montón de chicas de Tres Cantos que podían tener eso a partir de 17, 18, 19 años. Y la verdad es que ellas decían que cuando tenían algún problema de este tipo, se quedaban solas en primer lugar. Lo cual el chico no quería saber absolutamente nada de ellas y tal. Entre las amigas miraban los recursos que existían a su alcance. Pues iban a lo mejor a un centro de salud, después de pasar el bochorno que se debe pasar en un centro de salud, porque claro, tú también te puedes encontrar con cualquier persona que lícitamente tenga objeción de conciencia. Con lo cual tú imagínate una persona de 17 años buscando una píldora del día después, en cualquier circunstancia de estas, con las amigas se tienen que ir a casa. Es que yo creo que lo que tenemos que ver son las circunstancias, el acceso que tienen a cualquier tipo de dinero y el acceso que tienen muchas veces. La información la tienen, pero luego el recurso no está. Entonces yo creo que si somos europeos para algunas cosas, el tema de la accesibilidad a la píldora del día después, yo creo que también suprimirá muchos de los pasos que se dan a posteriori, porque es esperar, es al final esperar, saber qué recurso tengo, dónde voy, qué hago, quién me acompaña.
Claro, pero
sola.
Eso está muy bien para una edad determinada, ¿no? Pero es lo que decía yo al principio, que es que quizá el conflicto esté cuando es que sean niñas, es que son niñas, ¿no? 16 años, 17, ahí quizás donde existimos el problema, porque que le pase a una mujer de 30 años está muy bien que pueda tener acceso rápido, o de 25, no da igual, pero está bien que pueda tener acceso rápido.
Yo he vivido en Estados Unidos y he tenido compañeras de clase. Yo he vivido allí con 15 años y he tenido compañeras de clase embarazadas. Muchas con su compañero, dados de la mano por la calle. Allí eso, yo ahora mismo hablo con gente que vivió, yo pasé allí el año de COU, que entonces era COU. Hablo ahora con compañeras mías, todas tienen 4 o 5 hijos, se han casado, separado 2 o 3 veces. O sea, eso es una cuestión hacia donde al final acaba yendo una sociedad.
Es otra sociedad, claro.
Y es otra sociedad, pero entre esa y la que nosotros hemos vivido aquí, de que era un tabú. Si es que hemos pasado hace 2 días de que quien se quedaba embarazada y estaba sola, y todavía hay muchos topicazos encima de las madres solteras, hemos pasado de esos tópicos a querer ahora solucionarlo todo de un plumazo. Y yo creo que ni están preparadas las conciencias, y menos pues la de mi padre y la mía, es que son totalmente diferentes. Entonces yo entiendo que ahora todos estos temas susciten un debate pues que se ha encarnizado, pero precisamente porque hemos vivido hemos pasado la barrera del sonido.
Pero aún así yo creo que es que los padres sí que se comunican con los hijos, vamos, normalmente.
Pero no sobre estos temas.
Lo que sucede, sí, también, y le avisas y le dices lo que hay.
Sí, pero de la manera correcta.
Sí, lo que sucede es que, y yo lo he dicho alguna vez, es decir, lo que sucede es que llega un momento donde tú estás con una amiga y sucede. Y entonces, claro, lo que tú dices, el chico es ameno a aquello, o sea, se niega.
Sí, me voy a casa.
Y la chica se queda con el marrón. Entonces, claro, dice, ¿y cómo voy a mi madre o a mi padre a decirle que me ha pasado esto? Pero no por nada, porque la madre le ha avisado, sino que encima que me ha avisado y encima he caído, ¿no? Y es donde encuentra ella el problema. Dice, ahora voy a por una píldora del día después. Vale, y me encuentro lo que tú dices, todos los problemas del mundo. Entonces, bueno, por eso digo que lo de la píldora, chapó, porque es que es algo que soluciona un problema puntual de una persona, de una joven y de unos jóvenes, y que se soluciona y no pasa nada.
Pero
no
que
pasa
es normal nada. Que en este
pero
país que, no sea,
pero
sea un debate.
La chica lo que tiene que aprender es que no coja como costumbre lo de la píldora después, sino que sepa que eso ha sido un error y que tiene
pero
que evitarlo.
Yo es que no soporto ahí. Ese argumento.
¿Por
es
qué?
Porque vamos a tomar eso como un... Es que yo creo que las mujeres nos toma a todo el mundo como si fuéramos poco más o menos todas menores de edad. yo creo que el problema es muchas veces los chicos y el tema de los preservativos.
No, hablo de los dos, que no lo tomen como costumbre los dos, indudablemente, claro.
Los dos, pero que el problema es de los dos. La píldora del día después, yo creo que ninguna mujer que se lea un prospecto de ese tipo de medicamentos le apetece, o simplemente por las consecuencias que puede tener y efectos secundarios, o simplemente por lo que oímos y vemos en la televisión. A mí, entre eso y que en cuanto se legalice el aborto va a ser una cuestión de que va a ser un boom, me parecen dos cosas que de verdad que debían estar fuera del debate. O sea, yo lo que creo que debían decirle las madres a los padres, porque casualmente los padres que tienen hijos están tan tranquilos. Yo en muchos debates que la verdad es que entre amigos, pero muchos de los padres que solo tienen hijos están tan relajados, porque es que para ellos es como que no va con ellos la película, porque como nunca se van a ver en esa tesitura.
Eso es como el conducir, no, nadie pensamos que vamos a ser uno de las cifras.
Por eso, pero que igual, ¿verdad? Que ese pero, argumento tampoco
pero
sirve.
Hemos cumplido en teoría con nuestros hijos, hemos educado a nuestros hijos, le hemos dicho lo que hay, lo que no hay, y claro, si te llega el marrón, pues tendrás que hacerle frente.
Pero yo creo que es más grave y sería más problemático el tema de las enfermedades de transmisión sexual, que eso es lo que deberían tener todos grabado en sus cabezas, chicos y chicas, porque es que eso es un problema gravísimo. Es un problema. Entonces yo creo que la educación está ahí, en ese primer estadio. En el segundo y en el tercero, yo creo que las mujeres sí que somos lo suficientemente responsables y conscientes de que todos esos métodos son agresivos para nuestro cuerpo.
Yo creo que los chicos y las chicas son responsables, lo que pasa que llega un momento en que se une unas circunstancias que la responsabilidad se aparca. Y entonces luego puede venir problemas o no.
Pero que el tema del preservativo debe ser una cosa tan básica, básica, y es que todavía nuestra sociedad lo está discutiendo. O sea, que es que yo creo que intenta...
sociedad y
bueno, también... sí, las que vienen detrás, pero yo siempre me fijo en los que van por delante. O sea, yo procuro...
Claro, no, pero es que incluso te puedes fijar, si quieres, en las altas instancias de la iglesia.
Pero yo lo entiendo, porque es como si yo soy vegetariana y voy a un club de carnívoros y digo, pues aquí hay que comer vegetales, pues me harán o no me harán caso. Yo entiendo la posición de la iglesia, porque ese es su corolario.
La entiendo
en su gente y quien realmente quiera seguir, pues yo sí, yo tolero, bueno, tolero casi todo mientras no sea rayar o ya invadir la libertad de los demás.
O perjudicar la salud de los demás.
Sí, pero
ser consciente de que
pero la iglesia no te obliga. La iglesia no te obliga. La iglesia te dice que si tú quieres seguir sus postulados, pues tú tienes que hacer tal. Si no lo quieres seguir, tú puedes hacer lo que
se lo diga a sus afines, pero que no
llegue
a un
país
donde hay problemas
de natalidad. Pero es igual que si el día de mañana hay mayoría en España. Hay una mayoría en España musulmana, y les da por decir que las mujeres tenemos que hacer tal y cual. Yo, desde luego, bueno, si es una imposición, seré la primera que duraré aquí dos minutos. Pero si no es una imposición, lógicamente, que digan lo que les parezca y que quien siga ese tipo de religiones lo haga. Yo sí que no estoy de acuerdo, bueno, pero sí que creo que es una sociedad que tiene que discutirlo.
Antes de despedirnos, porque quedan cinco minutitos, vamos a hacer un avance, porque enseguida llegan ya los informativos de la 14, de la cadena SER. Así que creo que ya podemos hablar con nuestra compañera de la cadena SER. Es Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, El líder del PSOE en Madrid ha dicho esta mañana que el Partido Popular es sinónimo de corrupción económica y que si es verdad que se usaron fondos públicos para los espionajes, Esperanza Aguirre debería dimitir. Tomás Gómez también ha criticado la decisión de prohibir las visitas durante los plenos de la Asamblea. No entiende por qué no se puede llevar público y, en cambio, si está permitida la entrada a varios diputados imputados en el caso Gürtel. Esta mañana se ha reunido la Junta de Portavoces precisamente para tratar esa prohibición. En Hora 14 Madrid les contamos qué se ha dicho. Eso a partir de las 2 y 5 de la tarde. Hasta luego.
Bueno, pues en unos minutos escucharemos este y otros temas. También, ya saben, a las 2 y 20 de Hora 14 con la información de SER Madrid Norte. Bueno, pues nada, yo creo que es un tema del aborto, de la píldora del día después, que todavía está por venir, ¿no? Digamos, han sido, bueno, por las primeras opiniones que se levantaron.
Por asumir, más bien por asumir.
Claro, pero todavía queda ver qué va a pasar, ¿no? Con este asunto. Y nada, pues lo seguiremos hablando, por supuesto, como siempre. Y pero,
sobre todo, que se pongan en los mocasines de los demás, quien quiera opinar sobre este tema.
Que se pongan en el mocasín del que tiene que abortar.
quieres decir.
No, sobre todo las mujeres que tienen todos esos problemas,
Yo creo que es una necesidad social, igual que lo es la investigación contra el cáncer, contra infartos coronarios, etcétera. Es decir, es una cosa más que hay en la sociedad y que hay que abastecer y dar servicio a esos ciudadanos que tengan y pasen por esa tesitura.
Yo solamente antes de terminar, una pequeña discrepancia con lo que ha dicho antes Araceli, que dice que la Iglesia en este caso solamente recomienda. Creo que pasa de la recomendación cuando se hacen las manifestaciones que se hacen a favor de la
Iglesia. Pero a sus fieles. Yo creo que el problema de la Iglesia tiene que cambiar.
Las manifestaciones están abroncando un poco al resto.
Claro. Efectivamente, pero porque le damos, porque también le damos pie como si fuese una opción política más.
Pero que te quiero decir que realmente
es una opción política más, eso es lo triste.
Pero para mí no es una opción política más. Por ejemplo, yo creo, al margen de si soy religiosa o no, que eso creo que se debe remitir a la esfera privada, quien lo mete en la esfera pública es quien lo mete en el debate. Yo creo que la Iglesia hace sus manifestaciones. Yo tampoco estoy de acuerdo con la posición que tiene la mujer en su jerarquía, con un montón de cuestiones suyas. Pero eso es lo que les critico a ellos. Pero sin embargo no les introduzco en el debate de muchas
están
otras
en todo
cuestiones.
Su derecho,
la Iglesia lo que tienen que hacer es evolucionar con la sociedad.
Pero bueno, está en todo su derecho.
Ya, pero es una cuestión al margen política ahora mismo.
Está en todo el derecho de dar su opinión, incluso pues de las personas que siguen su doctrina, pues que sigan los parámetros que ellos marcan. Está perfecto, yo hasta ahí estoy completamente de acuerdo.
Sin
lo
imponer
respeto
nada,
absolutamente, pero que no sea imposición. Y creo que cuando se pasa a la manifestación ya están traspasando un poquito esa línea de la recomendación a sus seguidores, están pasando ya esa línea a un poquito.
Yo creo que
a
este país tampoco le gustan mucho las imposiciones, vengan de donde vengan. Entonces yo creo que al final las libertades siempre triunfan en todos los sitios y además desarrollan todas las sociedades. O sea que finalmente
ahí
será
sí,
algo...
Además hay que recordar una cosa, que a pesar de todo, a pesar del enfado de la Iglesia ante... con Zapatero y con la de la posición de los socialistas en este caso, en estos asuntos, también tengo que recordar una cosa. Creo que más o menos el 90% de la población española debe estar bautizada. Con lo cual debe ser, aunque sea practicante o no, pero ya es católica. Creo que de ese 90% seguramente que hay muchos votantes del Partido Socialista que dieron la mayoría a Zapatero, con lo cual
y muchos votantes del Partido Popular que también están de acuerdo
con lo cual no se trata, de hacer partidismos en estos asuntos,
es una cuestión personal.
Creo que hay gente de todos los partidos que tienen sus ideas independientemente de a quién vota o no,
pero sobre todo es que se trata de un tema de que es votar algo para imponérselo a alguien. Yo es que eso es lo que no puede ser.
En fin, pues nada, Miguel Pedrosa, gracias por venir.
Gracias a vosotros. Gracias,
Felipe, muchas gracias, Nacho.
Y a todos los que están al otro lado, como siempre, ha sido un placer. Mañana estaremos de nuevo aquí para acompañarles a las 12:20, no por hoy, en Ser Madrid Norte. Hasta mañana. That was when I ruled the world.